Del Mar, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días.
Saludos, Jimmy. Muy buenos días.
Buenos días a la audiencia que nos escucha en esta mañana bonita, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de abrir los ojitos y ver un día más. Estamos aquí pasando un leve catajito, pero estamos bregando con esto. Así que, ¿y tú? ¿Cómo estás por allá, brother?
Todo muy bien. Comenzando un nuevo día más. Hoy viernes 1 de diciembre, en cuenta regresiva, ¿no?
Primero de diciembre ya, increíble.
Lo que queda es, ya tú sabes, los últimos 31 días de este
del año
2023. Así que acelerando y no hay marcha atrás.
Así que, pero bueno, tú sabes, estamos vivos, tú estás produciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, una oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta hacer, tú sabes. So, estamos aquí a través de Radio Grito 1200 y todas las emisoras del conglomerado, a través de las redes sociales y a través de todo lo que aparezca, estamos ahí en vivo. Así que damos gracias de nuevo a Ricardo por estar por ahí. Gracias a la audiencia que viene también, ¿verdad? Nos sintoniza y nos escucha. Y un día más, brother, tenemos varias cositas interesantes en este día. Tenemos varias cosas que queremos discutir. De hecho, yo tengo un artículo que llevo unos meses con él que no he podido compartirlo y quisiera hoy poder tener la oportunidad de comenzar a...
Sácalo, sácale el polvorín a ese artículo
llevo como 2 meses arrastrando esto y yo sé que va a ser de mucho interés. Mira, Ricardo, antes de comenzar, tenemos cosas... unos proyectitos pendientes, ¿verdad? Yo creo que este año que comienza, vamos a ver si podemos hacer algo, ¿verdad? Que sea mucho más interesante de lo que hemos hecho. De hecho, te quiero, ¿verdad? Informar que ya hicimos un contacto con Willy Morales, con el capitán Willy Morales, el piloto de la salsa. Y vamos a ver si para el año que viene él está dispuesto, ¿verdad? Sí. Pero como, ¿verdad? Ustedes los aviadores tienen el itinerario bien, bien comprometido y bien busy. Estamos ahí y ya él está dispuesto, ¿verdad? Él está bien deseoso de poder compartir con nosotros, así que ya tenemos esa sorpresita en agenda para el año que viene y varias otras cosas que queremos, ¿verdad? Empezar a hacer en este espacio que tenemos. So,
claro.
Estamos contentos, brother, estamos alegres, estamos ahí, como dice Willy, gozando, tú sabes. Con sí, todo esto que estamos haciendo, porque es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta, es algo que llevamos en la vena, ¿sabes? Y gracias a Dios que tú lograste hacer tu carrera y tu sueño realidad. Otro, estamos acá en los bleachers mirando, pero estamos ahí bien metidos en el juego, tú sabes. So, estamos aquí pasándola bien, pasándola súper bien con lo que hacemos. Tenemos mucha gente que nos escucha, como mencioné ahorita, y que le interesa, ¿verdad? Y una cosa que también quiero aprovechar ahora que estoy hablando de esto, y es que quiero volver a enfatizar y hacer este disclaimer. Estamos tratando de mantener esto lo más simple posible, ¿verdad?
Claro.
La aviación es un tema sumamente interesante y sumamente complicado, ¿verdad? Y estamos tratando de llevar una línea sencilla y simple donde la persona que nos escucha, ¿verdad? Pueda entender y pueda, quizás, ¿verdad? Ver un racional diferente a lo que tú ves día a día en este asunto de la aviación. Complicado, sí, pero hay formas y hay cosas que se puedan compartir donde las personas, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Y como te digo, hemos tenido bastante feedback en cuanto a esto, de los temas que hemos expuesto, a la gente le gusta. Y muchas veces no entienden lo que estamos hablando, pero en un momento dice, wow, ¿sabes? Esto era así, o esto era asado. Pero mira, pues qué interesante, que yo no lo sabía, yo lo hacía. Tú sabes, claro. Y esa es la mira, línea.
Yo creo que, obviamente, hay mucho tema y mucha información. Sí. Pero, gente, también a los radioescuchas, si usted no entiende algo, con gusto, escríbanos una pregunta, escriba al correo, llame a la emisora. Y si no podemos en el programa, la
contestamos. Claro.
Casualmente, alguien escribió ahora mismo en Facebook sobre la pregunta esta. Ya la habían hecho y ya la habíamos contestado. ¿Por qué los pilotos no pueden tener barba? Y nada, ahí rapidito, ya le habíamos contestado, pero recapitulando nuevamente, es básicamente un requerimiento de aerolíneas norteamericanas. Y la razón es porque en caso de una depresurización que tengamos que estar utilizando las máscaras de oxígeno, se entiende que pues tal vez la barba podría evitar que la máscara selle correctamente. Hay otros países, hay otros operadores a nivel internacional que permiten la barba, ¿no? Obviamente tienen que tenerla bien, bien trineada, ¿no? O sea, no puede ser como la de Santa Claus o algo así, pero Santa Claus opera bajo otros reglamentos allá arriba en los cielos. Buenos días nuevamente. El fin de semana pasado fue bien concurrido. TSA, yo había escuchado que eran 5 millones de pasajeros, posiblemente se logró alcanzar, incluyendo la aviación corporativa, privada, charters y demás, ¿no? Que no tienen el screening de TSA necesariamente, pero al menos TSA reportó el domingo, o sea, el domingo, eso fue el 26. 2,907,378 pasajeros.
Wow.
En un solo día. En un solo día. A pesar de que una tormenta que afectó áreas en el norte, como Chicago y demás, y hubo cerca de 900 atrasos, solamente 3 vuelos fueron cancelados en aeropuertos como O'Hare. American Airlines reportó 6.5 millones de viajeros durante el festivo de Acción de Gracias. Esto fue un récord para la aerolínea y el domingo fue el día más concurrido con 6.600 salidas. United también reportó cifras récord, cerca de 3.2 millones de viajeros previo al festivo entre las fechas de noviembre 17 al 23 de noviembre.
En un solo día, ¿verdad?
Es correcto. Por ejemplo, también en la estructura nacional, Southwest reportó un on-time performance de 82%, y en algunas áreas hasta 99.9, con 41,000 vuelos operados.
¿En un solo día?
No, en durante el durante fin de todo el fin de semana. Okay. Eso sí, el miércoles víspera de Thanksgiving, se reportaron 49,000 vuelos sobre los Estados Unidos, ¿no?
Wow.
Así que fue bien, bien concurrido. Inclusive Southwest el domingo 26 reportó 615,000 viajeros volando en un solo día.
Wow, eso es un montón de gente. Eso es un montón de gente.
Así que fue una semana bien, bien intensa. Se viajó mucho. Qué bueno, ¿no? Eso son excelentes noticias. Y pues bueno, ahí estamos. Por otro lado, la semana pasada, se dio comenzó una investigación a nivel de congresional, a nivel del Senado, donde se está investigando las tarifas que las aerolíneas imponen a los viajeros. ¿Ok? Esta investigación comprende tarifas por equipaje, selección de asiento, cambios a boletos y otros servicios, como por ejemplo, pues, valga la redundancia, en el cambio de boletos, porque pues en muchos casos se le está cobrando a las familias por poderse sentar juntas en algunas aerolíneas, ¿no?
Mira, un cargo que yo creo, en esa parte, en esa línea, yo creo que un cargo que sí se debe monitorear es el cargo por asiento. Tú sabes, hay veces no sé, ¿verdad? ¿Cómo te puedo explicar? Tú vas a pagar un asiento que supuestamente la línea le llama premium, y cuando vienes a ver, no es un asiento premium, o sea, es un asiento común, como otro asiento, tú sabes. Y estás pagando mucho dinero por estar sentado ahí. Son cositas que es un cargo que sí debería monitorear, el cargo por asiento.
Claro, así que eso comenzó. Así que vamos a ver qué resultados tiene esto. Algunas de las líneas aéreas evitaron contestar, dar sus opiniones, ¿no? Y pues todo esto se ha quedado pues básicamente en el piso de esta vista en el Senado. Pero bueno, de todas formas, una de las cosas que le preocupa a ellos es que entre el año 2018 al 2022, las ganancias entre las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos por estas tarifas aumentaron de 4.9 billones de dólares a 6.8 billones de dólares.
Montón de dinero.
Así que, pues, obviamente, nickel and dime, como dicen, ¿no? Están exprimiendo al pasajero en muchos de estos casos. ¿Qué temas te comento? También, apenas hace 2 días atrás, Virgin Atlantic completó su primer vuelo long haul utilizando combustible sostenible solamente.
Así que ¿qué usaron? Aceite de cocinar.
Es correcto, comenzó la saga. Vuelo operó entre Londres y Nueva York. Okay. Se utilizó un avión, un 787, un Dreamliner. Y el avión consumió una mezcla de 88% grasas, basura como tal, ¿no? Que se están disponiendo de ellas, ¿no? Esto fue suplido por RBP, que eso es British Petroleum, ¿ok? Y un 12% de querosene sintético aromático. Eso de pronto lo venden en las perfumerías, ¿ok? Hecho de plantas, de azúcares de plantas. Así que yo vi varios en las redes información y demás. Mucha gente también preocupada por el hecho de que si esto se va a convertir, y obviamente sí, es uno de los planes futuros. Esto no va a ocurrir de hoy para mañana, pero se cree que para el año 2030, o sea, estamos hablando en los próximos 6 años, muchas aerolíneas deben estar operando con este tipo de combustible.
Pero fíjate, en cuanto a eso también, es más costoso, es mucho más costoso, sale más caro operar con, por ejemplo, con el combustible que utilizaron, ¿verdad? Con la mezcla que utilizaron en este vuelo de Virgin, sale más costoso operar un vuelo con este combustible. Eso, volvemos a lo mismo, entonces va a haber un cargo adicional en el futuro que se le va a pasar al pasajero, ¿entiendes? Aún con los de estos fósiles, con los combustibles fósiles, este tipo de combustible, ¿verdad? Aunque pues quizás tenga menos emisiones y sea menos contaminante, pero a la postre y a la larga va a ser más costoso para operar, y eventualmente el pasajero va a tener que asumir esa responsabilidad.
De cierta forma, o sea, tiene sus puntos positivos a nivel de emisiones y demás, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Sí. Pero sabemos que pues eso no va a ser de gratis.
Eso es así.
Eso va a tener costos envueltos y pues entiendo yo que también las compañías, los titanes del petróleo, ¿no? Buscarán las formas de aumentar ciertos tipos de impuestos relacionados y demás, ¿no? Porque pues esto es un mundo, ¿no? Que mueve la economía, ¿no? Y sabemos que las alzas en el crudo y demás, particularmente en el caso de las líneas aéreas, provocan impactos directos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos al punto de la primera pausa, ¿no?
Sí, vamos para la primera pausa, estamos un minuto tarde, así que vamos a nuestro primer compromiso comercial. No se nos vaya nadie, que regresamos ya mismo.
Ya. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
El mundo del ala, las aerolíneas que tienen más aviones en sus líneas, ¿verdad? Queremos compartir eso. También tenemos un artículo que estamos trabajando con respecto a una pregunta que nos envía nuestro amigo y socio ya, Carlos Martínez, ¿verdad? Una pregunta que él tiene en cuanto a los requisitos para la capitanía, ¿cierto? Para las personas que quieren, para los tripulantes que quieren ser capitán, ¿verdad? Los primeros oficiales, obviamente, pues los requisitos para poder hacer el upgrade a capitán. Y hay una noticia, ¿verdad?, que yo quiero compartir rapidito ahora mismo, antes de comenzar estas dos cosas, estos dos temas, y es con respecto a que United Airlines va a introducir a su línea de vuelo el Airbus AT-21LX. Es el nuevo proyecto de Airbus. Es un Airbus AT-21 es rediseñado completamente, ¿verdad? Y pertenece a la familia de los NEO. United va a comenzar a operar este avión en noviembre, parece en noviembre o diciembre de este año, y va a ofrecer un montón de cosas nuevas para los pasajeros, un avión con un diseño espectacular en los interiores, más comodidad, mejor wifi, compartimientos de maletas en el interior, los bins van a ser mucho más grandes, y un avión obviamente que va a ser, ¿verdad?, según las expectativas de ellos, va a ser más económico poder operar este avión. Avión, ¿verdad?, que como siempre Airbus, que tiene buenos productos, ha mejorado el diseño del modelo AT-21, y entonces ahora pues estamos con este modelo, el NEO, el AT-21, que de hecho ellos tienen dos prototipos. Tienen el Neo, el A321 Neo y el A321 XLR, que por de hecho es el avión de larga envergadura, un avión que va a poder cruzar el Atlántico sin ningún problema. Y entonces, pues, Airbus está trabajando bien fuerte con este proyecto nuevo, y es un avión que promete, un avión, ¿verdad?, que tiene mucha, la línea aérea tiene mucha buena expectativa. So, vamos con esto. De hecho, United, como mencioné, comienza este prototipo ya mismo, y ellos tienen una primera orden de 130 naves de este modelo. Así que, con respecto a lo que vamos a hablar del tamaño de la flota, esto le añade más asunto, ¿verdad? Y yo creo que convertiría entonces, por ende, a United como una de las mayores aerolíneas con la mayor flota en su sistema. Así que, Ricardo, vamos a comenzar a hablar, ¿verdad?, del temita este de las cinco líneas aéreas con la mayor flota en el mundo. Así que déjame, tengo problemas aquí, un problema técnico, así que esto es en vivo y a todo color, no se nos vaya nadie, porque tengo aquí que el sistema se me está poniendo un poquito majadero. Vamos a ver, disculpen el asunto. Okay. Esto es en vivo, Ricardo, a todo color, así que vamos encima. Okay. Vamos a ver el sistema. Ok. Ya estamos aquí. Bueno, mi gente, comenzamos con esto. Las cinco aerolíneas con las flotas más grandes en sus líneas. Vamos a comenzar con la número 5. Vamos de arriba, vamos a hacer el countdown de atrás hacia adelante. Pues la número 5 vamos a tener a FedEx. A FedEx. En este asunto de estas líneas con las mayores flotas, cabe resaltar que lo que en las últimas décadas, dos décadas atrás, hubieron muchas líneas que compraron otras. ¿Cómo podemos decir en español la palabra merger? Las fusiones.
Las fusiones.
Las fusiones. Hubieron muchas líneas aéreas grandes que se fusionaron unas con otras. Y por ende, esto le añadió a su línea, obviamente, más aeronaves. Pues en el caso de FedEx adquirió a Flying Tigers en el 1989, que Flying Tigers era una de las líneas aéreas de carga más antiguas en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque en este caso de Flying Tigers, de la fusión de Flying Tigers y FedEx, FedEx no adquirió la flota, y me explico, ellos utilizaron al principio uno o dos aviones uno o dos modelos que Flying Tiger tenía en la línea. Por ejemplo, usaron dos 747 y como 5 o 6 DC-8. Lo demás no dispusieron de ellos. FedEx, ¿verdad? En su antes de la fusión, sí contaba con una flota de aviones bastante, bastante grande. Pero en el caso de la línea número 4 en tamaño sería sería la línea donde tú trabajas, Ricardo, Southwest en el 2011 adquiere a AirTran, y ahí Southwest adquirió la flota de 737 que AirTran tenía, ¿verdad? Y entonces, de hecho, ahora mismo la flota de Southwest consiste en 878 aviones en flota. Así que imagínate, una línea aérea bastante grande, ¿verdad?, con muchos aviones en línea. Y lo peculiar en el caso de Southwest es que solamente tienen un solo tipo, ¿verdad?, un solo modelo en su flota, que es el 737, que aunque tiene varias variaciones, solamente tiene ese tipo de avión en su línea. Ahora mismo ellos están operando, de hecho, linké aquí la cuica, Federal, el número 5, tiene 778 aviones. Así que estamos en esa. Southwest, como dije, son 888, 878, y todos ellos son la misma línea, Boeing 737 en diferentes variaciones. En la tercera posición tenemos a United, que eventualmente también se fusionó en el 2011 con Continental. Y entonces, esta gente tienen una flota espectacular, Ricardo, 930 aviones en su flota. Eso es un montón de aviones. Ellos fusionaron con United, adquirieron la mayor parte de los aviones que tienen en la flota y cuentan con una flota de 930. Esta es la número 3. Vamos para la número 2. En la número 2 está Delta. Delta en el 2008 se fusiona con Northwest Airlines, que era una línea bastante, bastante grande en tamaño. Y cuando adquieren la línea, Southwest, Northwest en el momento de la fusión contaba con una flota de 786 naves. Wow. Así que Delta adquirió esa flota y casi ahora mismo están en las mil naves, 980 y pico naves. So, tú sabes, es un montón de aviones aquí operando en los aires. En el primer lugar tenemos también a American, que American en el 2013 se fusionó con US Airways. Y ahora mismo la línea...
Fue en el 2013, pero previo a eso se fusionó con TWA, ¿no?
Exactamente.
O sea, sí, ellos corrieron durante un proceso de varios años, ¿no? Ahí hubo varias fusiones, ¿no?
Eso es correcto.
Absorbieron TWA y absorbieron eventualmente US Airways.
Sí, al principio absorben a TWA, exacto, y luego entonces se fusionan con US Air. Ricardo, estamos hablando de casi 1,100 naves en la flota. Tú sabes, aunque ellos han hecho cambios y han sacado muchas de las naves, pero estamos hablando de una flota de casi 1,000 aviones. Es un montón de aviones. Y, pues, brother, todo esto solo es gracias a las fusiones, ¿verdad? Y a los movimientos que tuvieron en ese momento. Pero son muchas líneas, son muchos aviones, tú sabes. Y ¿qué te digo? Eso es lo que lo hace interesante. Eso es lo que hace esto súper interesante.
Como está el aluminio ahí,
Muchachos, mira, ahora mismo hay un artículo que estaba leyendo, FedEx, ¿verdad? Está empezando a estacionar en el desierto los aviones, los DC-10 y los MD-11 y los A-300, obviamente. Y hay una foto, Ricardo, que se ve impresionante en este lugar. Y muchas colitas violetas, tú sabes, estacionaditas ahí, asándose con el sol de Arizona, ¿tú entiendes? Y esto es interesantísimo, tú sabes. Así que,
impactante, ¿no?
Impactante, impactante. Así que, pero mira, Ricardo, estamos para la segunda pausa comercial. Estamos a ley un minuto, eso vamos a adelantarlo porque nos comimos un minuto en la primera pausa, eso vamos entonces para la segunda pausa comercial y regresamos entonces con los requisitos para capitanía, ¿verdad? Y lo que tiene que pasar para poder lograr ese upgrade. Así que no se nos vaya nadie, regresamos en un momentito.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, antes de entrar en el tema, ¿verdad?, de los requisitos de capitanía, hay algo que estaba, mientras estaba el compromiso, en la pausa comercial. Estas líneas aéreas tienen muchas, las flotas son... ¿Sabe? El tamaño de la flota es espectacularmente grande, pero aquí viene una pregunta que me llegó ahora, ¿verdad?, por FedEx, y te la hago a ti, y quizás tú como tripulante pues puedas contestarme o puedas aportar a lo que quiero preguntar. Cuéntame. Si aún así hay tantos aviones en el aire, ajá, yo en estas últimas dos o tres veces que he viajado, me he topado que los vuelos están lleno a capacidad. Las líneas están pidiendo voluntarios para vender sus asientos o soltar sus asientos. Y entonces la pregunta es esta: si hay tantos aviones en el sistema, ¿por qué pasa esto? Tú sabes, mala planificación en la logística de qué tipo de avión puedo operar en las rutas más, ¿verdad? Las rutas más pesadas, las rutas que mueven más pasajeros. En el caso de ustedes no tienen muchas opciones porque la línea opera solamente los 7-3, ¿verdad? Aunque sí, en las variaciones, los 700 son más pequeños, los 800 son un poco más grandes. Pero, ¿por qué existe esto, verdad? Que aún en medio de...
Hay, recuerda, esto es un juego de logística, ¿no? Esto es... Están como el señor del circo que está haciendo los trucos estos de tirar las bolas y demás, ¿no? Acuérdate, hay aviones, por ejemplo, que por muchas razones tal vez le quedan pocas horas para una inspección mayor, ¿no? Uh-huh. Así que ese avión van a buscar la forma de ponerlo en una ruta donde tal vez termine en esa estación donde le van a hacer ese mantenimiento. Uh-huh. ¿Okay? A lo mejor no es lo más conveniente para la aerolínea en términos de asientos, ¿no? De planificación. Pero es la única alternativa que tiene. Típicamente las aerolíneas siempre sobrevenden los vuelos. Particularmente porque inclusive en muchos casos de las aerolíneas, lo ultra low cost carriers, hay pasajeros que como pueden adquirir boletos a precios tan económicos, no les importa. Si lo pierden, ¿por qué? Porque es como que pues es mejor comprar uno nuevo que cancelarlo, ¿no? O reactivarlo utilizando otra tarifa y demás, porque pues ya tú sabes que cuando entonces tú lo cambias de fecha y demás, eso por ejemplo en algunas aerolíneas cuesta más caro que comprar un boleto nuevo. Claro. Así que por esa parte, como te dije, lo primero es las aerolíneas tienden a sobrevender. ¿Por qué? Porque hay gente que no se va a presentar, hay gente que se levantaron tarde ese día y llegaron a esa línea de TSA que toma 2 horas y uh-huh, bye bye uh-huh, piojito, el avión se fue. Uh-huh. Así que para ellos es mucho más fácil, ¿no? Utilizar esta estrategia porque siempre va a haber la oportunidad de acomodar a la gente en otros vuelos. Sin embargo, pues sí, se da el caso de que entonces los pasajeros comienzan a llegar a esta terminal y entonces el vuelo está sobrevendido, comienzan a ofrecer dinero, comienzan a ofrecer estadías y demás cosas, uh-huh. ¿no? Que por cierto, mucha gente piensa que esto es dinero en efectivo, gente, no. ¿Ok? Eso no es un casino. Allí no hay un dealer que tiene billetes de 100 allí y uh-huh. le va a estar dando a usted todo el dinero del mundo, lo va a meter en como en los programas de televisión, esto que usted lo metía en una caseta de estas y los uh-huh, billetes uh-huh. caen. No, uh-huh. no. O sea, a usted le van a dar unos créditos. Y entonces, en muchos de los casos, exacto, eso tiene una vigencia, tiene, no sé, a lo mejor 400, 600, $1,000, $2,000. Uh-huh. Si usted es un viajero que tal vez tiene toda la flexibilidad del mundo, definitivamente yo creo que es una alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se paga sus próximas vacaciones.
Claro.
Pero no es lo mismo, no tiene el mismo final feliz para personas que de repente necesitan llegar a su casa. Están claro. terminando unas vacaciones, van en gestiones de trabajo y eso, y entonces no pueden darse el lujo de decir, ok, pues yo me quedo un día más, ¿por qué no? Tú tienes que llegar. Y ahí sí. entonces pues es que ocurren muchísimos problemas y piden los voluntarios y finalmente, pues no sé, si no hay voluntarios, pues entonces ya entiendo yo que comienzan a por proceso de eliminación, ¿no?
De abajo, de los más tardes que hicieron booking a los más...
Exacto. Así que más o menos es algo que vemos, pero sí, las líneas aéreas, hay líneas aéreas que tratan de evitar el sobrevender vuelos, pero pues muchas veces es una estrategia que les resulta en ganancias sustanciales para las aerolíneas.
Pero fíjate, pienso yo, ¿verdad? Y aquí eso suena medio lógico, pero es un punto válido. Tiene por lo menos de San Juan, las rutas más, las salidas más frecuentes o más cargadas de San Juan son las salidas quizás a Orlando, a Nueva York, ¿verdad? Estos puntos que viaja mucha gente, que viaja muchísima gente. Y entonces, por ende, ahí es que va mi pregunta. En estas rutas que son rutas pesadas de por sí, ¿verdad? Rutas que siempre están moviendo gente. La logística de que, y aquí lo excluyo a ustedes porque no tienen, ¿verdad?, otra alternativa, pero ¿qué equipo operar? Por ejemplo, en un momento dado, América durante el año, en la ruta, en una de los vuelos de Miami, utiliza un 777, ¿ves? Y entonces, hay más espacio, hay más asiento, hay más disponibilidad, pero entonces, en lo demás, sigue pasando lo mismo, tú sabes, sigue viendo las peleas de los counters.
Claro, mira, lo que sucede es que definitivamente no hay una receta para claro. Alcanzar la felicidad eterna, ¿no?
No, claro.
Y, no, por ejemplo, tú acabas de mencionar un punto muy válido, 777, ok, fantástico.
Sí.
Yo no sé en qué configuración American lo opera, pero estamos hablando que tal vez tiene 340 asientos aproximadamente por ahí. Uh-huh. Pues yo sé que, por ejemplo, a aerolíneas como Qatar y eso, si no me equivoco, está como en 360. Sí. Pero no sé si American, pues por el área de primera, business y demás, pues tú sabes, se reduce un tanto la capacidad, ¿no? De todas formas, sí. Estamos hablando en exceso a 300 asientos.
Claro.
Fantástico. Pero, ¿qué pasa? Ese avión es un avión que se produjo para vuelos long haul.
Largo, exacto.
En un vuelo de 2 horas, puede ser, puede generar cierto tipo de ganancia, pero eso tendría que ser a un costo más alto, ¿no? Por pasajero. Y sí, obviamente, tú tienes, como es, yo inclusive yo creo que algunos días American lo pone en San Juan, ¿no? En
sí,
esa ruta sí. de Miami. Y lo llena.
Eso hace. Y lo llena.
Porque yo creo que si no lo llena con pasajeros, lo llena con commuters. Porque mira que hay cantidad de tripulantes, particularmente, inclusive mucho empleado de American, que vive en Puerto Rico.
Sí,
y hace commute para la base de Miami y demás, ¿no? Mm. Así que, vuelvo y te digo, es algo de logística. Habíamos hablado hace un par de semanas atrás que al mismo American en muchas rutas puso Dreamliners y 777 para el festivo de Acción de Gracias, ¿no?
Eso hace.
Para aumentar la capacidad, pero no siempre tú puedes hacer eso, ¿no? Durante muchos años, American Airlines operaba un 757 que hacía la ruta San Juan-Caracas.
Sí, pero eso era cuando América estaba bien fuerte en San Juan, exactamente.
Claro, pero ese vuelo se dice que generaba tal vez de las mayores, el vuelo que generaba más ganancias para American Airlines.
Wow.
Porque, si no me equivoco, el boleto promedio estaba cerca de los $900.
Wow.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, muchas rutas, o sea, si tú tal vez lo puedes vender
Sí, señor.
a un precio mucho más alto, pues no importa si lo estás volando en una ruta más corta, ¿no? Porque pues el revenue que estás generando es exponencialmente mucho más alto, ¿no?
Expresarte, eso es correcto.
Pero no sé, o sea, como te digo, hay líneas aéreas, yo inclusive he escuchado, hay ciertos mercados donde hay más poder adquisitivo. Y para muchas líneas aéreas es mejor sacar aviones o cancelar rutas donde, por ejemplo, venden los pasajes más económicos, tienen más frecuencia, pero en realidad el boleto es más barato. ¿Para qué lo voy a tener ahí cuando lo puedo poner en un mercado? Por ejemplo, hay muchas rutas en el oeste de los Estados Unidos donde hay más poder adquisitivo y la gente
Exactamente.
no le es ningún tipo de problema pagar el doble o algo así por un boleto,
Eso es correcto, eso
siempre
es
y cuando esté
correcto.
el servicio disponible. Así que es un juego de logística, ¿no? Y como te dije, o sea, hay muchos factores. A lo mejor el avión no está disponible en ese momento y entonces pues tienen que poner algo que automáticamente tan pronto tú lo pones allí, el avión no ha llegado a la terminal y ya está lleno.
Sí, eso es así, eso
Y
es así.
pues definitivamente afecta la logística de la operación y entonces comienza todo este efecto dominó de todas
Dominó.
las demás cosas, ¿no? Donde se
Eso es
afecta el
así.
pasajero, y muchas veces es difícil recuperarlo. No se hace en cuestión de 2 o 3 horas, ¿no?
Eso es así, Ricardo. Es un buen punto, pero obviamente, ¿verdad? El que paga aquí el asunto es el pasajero, ¿verdad? La
Claro,
inconveniencia es para el
definitivamente.
pasajero.
Sí,
So,
sí, sí,
so.
sí. Es así.
Bueno, Ricardo, tenemos aquí a nuestro colaborador independiente, a Carlos Martínez, y él nos envió una preguntita, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. A él pregunta, ¿cuál es la política de las aerolíneas para llegar a ser capitán, ¿verdad? Entonces, la pregunta, él pregunta, ¿es por años de servicio o por horas de vuelo o una combinación de ambas, ¿verdad? Estamos a leer 2 minutos para la última pausa, pero vamos a empezar con esto. Por lo menos el requisito en blanco y negro del FAA o de la o, ¿verdad? Para tú poder ejercer poder ser tripulante, ¿verdad? Aquí sea piloto, capitán o seas ser primer oficial es 1.500 horas de vuelo, ¿no?
Claro, ese es el requisito,
Ese es el requisito.
ese es el requisito en
Más
tinta, ¿no? En tinta
en tinta, exacto.
para obtener la certificación de ATP o Airline Transfer Pilot. ¿Okay? La mayor parte, o sea, todos los operadores de aerolínea comercial que se rigen bajo la parte 121, ¿okay? Requieren una certificación de ATP para los pilotos. ¿Ok? Tanto el copiloto como el
Como el
capitán
capitán.
deben tener esa certificación. Hay muchos casos donde la edad mínima para un ATP es 23 años y hoy
Exacto.
día, con el movimiento que hay en las aerolíneas, hay gente de menor edad donde
Número
si tienen los requisitos, una vez los alcancen, aunque no tengan la edad requerida,
sí.
pueden operar bajo un ATP restricto. Entonces, una vez alcanzan la edad, se le da la certificación full, ¿no?
Okay. Ricardo, aguántalo ahí porque tenemos que ir a la último compromiso comercial, pero ahí mismito donde lo tiene, ahí mismito lo vamos a comenzar cuando lleguemos. Así que vamos a nuestro último compromiso comercial, regresamos pronto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, antes que tú continúes donde lo dejaste, en blanco y negro, en tinta, como tú mencionaste, requisitos para poder ser, ¿verdad?, un tripulante, son las 1500 horas, que posiblemente ahora, ¿verdad?, por las excepciones que están pasando puedan ser menos, pero 1500 horas, 23 años de edad, ¿verdad? Que en este caso también están habiendo personas con menor edad, y, ¿verdad?, poder aprobar un examen médico de primera clase. Esos son básicamente los tres requisitos, ¿verdad?, que se tienen que cumplir para tú poder, ¿verdad?, convertirte en un tripulante.
Claro. Como tal, o sea, te estás convirtiendo en piloto comercial, en piloto, ¿no? La gente así haciendo un alto y explicando un poquito para los radioescuchas, primero que nada, hay varias certificaciones en la aviación, ¿no? La primera es estudiante de piloto, ¿okay? La segunda, tenemos piloto privado, ¿okay? Gente, el piloto privado es la primera certificación que hay. No confunda esto. La gente, por ejemplo, piensa que volar para un operador privado es ser piloto privado, ¿no? En realidad, esta es una designación, por decirlo así, que le dieron a esta certificación, ¿ok? Pero todo el mundo que pasa por esta industria tiene que tener una certificación de piloto privado, o sea, se comienza por ahí, todo el mundo pasa por ahí, a menos de que usted venga de la milicia, y entonces ese es otro, obviamente, el adiestramiento y demás, se hace de forma similar, pero no necesariamente en el orden ese, como sería un piloto privado, pero al menos para la aviación civil es privado. Así que no confunde el asunto de privado, porque la gente, por ejemplo, por muchos años, yo que hice más de 20 y pico de años en la industria pues lo que es la aviación ejecutiva, privada y demás, y entonces la gente, sí, tú eres piloto privado. No, tú no eres piloto privado. ¿Por qué? Porque para poder operar un avión de estos, usted necesita una certificado comercial. Y más aún, si es mayor de 12.500 libras y usted opera bajo una certificación de 135 y demás, o sea, donde haya compensación, sean vuelos fletados y demás, usted necesita un ATP, que es el, como tal, el nivel más alto de certificación en las aerolíneas, para lo que es la aviación civil. Así que a estos certificados usted le añade otros ratings, como él es el instrumental, como es el monomotor, como lo es el multimotor, como lo es anfibio y demás, ¿no? Hay varios programas. Originalmente, o sea, sabemos que el número de estos son las 1500 horas, pero hay programas que con 1,000 horas y hasta 1,200 horas se puede obtener ese ATP restringido.
Restringido.
Y en estos programas, pues, obviamente, es porque hay algo tal vez de educación a nivel graduado envuelta, a raíz de lo del, de un accidente que fue lo que cambió muchas de las reglas de la aviación, el famoso accidente de Colgan. El ATP anteriormente, usted una vez tenía las 1,500 horas, presentaba un examen escrito, y entonces nada, hacía una cita con un examinador y tomaba el examen. Hoy día ya no es así necesariamente, hay que ir por escuelas que tengan programas para una certificación de ATP. Okay. Ya no es tan fácil como antes, ¿no? Inclusive hay muchos programas acá en Estados Unidos donde usted va a una escuela y está allí una semana tomando una serie de cursos que lo preparan para entonces tener la certificación con la que usted puede presentar eso a un examinador y entonces tomar el check ride o el examen de Airline Transfer Pilot. Ok, ya en la parte de la pregunta que venimos a hacer, hace varias semanas estuvimos hablando de varias cosas y yo dije que una de las cosas más importantes en las aerolíneas, o sea, si su meta es llegar a una aerolínea, es el famoso seniority number, ¿ok? El número de señoría. Y basado en eso es que usted, si es contratado por una aerolínea, que 99% siempre va a comenzar como primer oficial, pues cuando pasen los años, y esto puede variar, ¿no? De aerolínea en aerolínea, por ejemplo, en las regionales y demás, puede ser en tan poco tiempo como 2 años, 1 año, en las líneas aéreas grandes, puede tomar un tiempo más, ¿no? Para dar un ejemplo, esto puede tomar entre 6 a 10 años, hasta 12 años y tal vez más. Todo depende también de cuánto más movimiento haya, cuántos retiros hayan. Recuerden, ya dije, usted es un número, entra más gente, su número sube, se retira más gente, su número sigue subiendo, ¿no? Así que normalmente esa es la política que utilizan las aerolíneas de pasajeros para ascender a alguien a la posición de capitán. Hay compañías, como lo que se llama los startups, que son compañías que están comenzando, y entonces, por la necesidad de empleo manía, en muchos casos, ascienden a pilotos de la calle, ¿no? O sea, después que tenga los requisitos, van directo al asiento del capitán, ¿ok? Pero esto es por la necesidad que tiene la empresa de llenar esas posiciones. ¿Por qué? Porque están comenzando, ¿no? De la misma forma también hay compañías como aerolíneas regionales y demás que con la necesidad que hay ahora mismo para hacerlo más atractivo, ofrecen entrada directa al asiento izquierdo desde la calle, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la persona tiene que cumplir con los requisitos y algo que, pues, que lo va a hacer atractivo a usted, hombre o mujer, en esta industria es la calidad de horas que usted tenga, ¿no? O sea, para muchos de estos trabajos lo que están buscando es experiencia en aviones de turbina, ¿ok? Aviones de turbina, ¿por qué? Porque pues básicamente eso es lo que usted va a estar operando, ¿ok? Así que por eso es bien importante, número uno, comenzar a hacer horas en aviones de 2 motores o más, ¿ok? Y aviones de turbina. Puede ser turbohélice, puede ser turbofan, pero usted tenga turbina en ese resumen porque en esa parte es bien importante. Vuelvo y le digo, estamos viviendo un momento histórico donde en realidad hay gente que no ha tocado nada en su vida y están entrando una aerolínea comercial grande. Pero eso es algo que es debido al momento que estamos viviendo en la historia, ¿ok? Que nada de la gente de mi generación, de los que me están escuchando, de mis amigos, de la gente que estudió conmigo, nosotros no tuvimos ese lujo en ese momento. Hubo que moler vidrio para llegar a muchos de estos trabajos. Sin embargo, ahora mismo, por la necesidad que hay, casualmente yo estaba hablando con un amigo la semana pasada, donde me dijo de un trabajo donde él es un turbohélice carguero, la capitán, una chica, tiene 23 años apenas, y su primer oficial, otra fémina, tiene 20 años.
Wow.
Así wow. que, pero normalmente en las aerolíneas grandes vamos a ver que pues casi siempre la edad promedio, ahora mismo estaba, inclusive lo encontré por ahí en un artículo, pero de repente como que se me perdió, pero yo creo que estamos mirando a que muchos capitanes,
40. Pues,
vemos la edad sobre los 40 años. Inclusive, si lo ve de 40 y 41, es porque comenzó bien jovencito en la aerolínea.
Eso
y obviamente logró ascender en un tiempo. También otra cosa que puede ocurrir en muchos casos es que, digamos, la aerolínea está abriendo una base en una ciudad nueva. Pues muchas veces necesitan llenar esas posiciones en ese lugar. Y entonces es la oportunidad para muchos pilotos de llegar a la capitanía. Si se van a esa base. Por otro lado, hay personas que no le interesa la capitanía. ¿Okay? Y esto es cambiando el tema un poco. ¿Por qué? Porque por el seniority, por la señoría que tienen, su calidad de vida es tal cual que en realidad no les interesa. ¿Por qué? Claro. Porque hacerse capitán representa volver a la parte baja de la lista del
tipo de los capitanes
y sí. Posiblemente vas a comenzar a estar en reserva, no vas a tener los mejores itinerarios y demás. Y para muchos de ellos dicen, mira, no, yo me retiro de aquí como copiloto, como primer oficial senior. ¿Por qué? Porque yo tengo control completo de mi itinerario, yo vuelo mi misma línea todos los meses, yo tengo todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos libres, incluyendo todos los días festivos del calendario, los tengo libres. Así que, gente, es una, obviamente todos queremos llegar a ser capitán, ¿ok? Es el sueño de todo piloto. ¿Por qué? Porque obviamente es una posición prestigiosa,
claro.
Económicamente representa una cantidad sustancial de ingresos, pero no necesariamente, como mucha gente dice, el dinero no lo es todo, ¿no? Así que esto es como contestándole la pregunta a Carlos, en su mayoría es política, es basado en el número de señoría, y como dije, en muchos de los casos puede ser tan pronto como en 2 años, como puede ser puede tardar 10 o 15 años. Mira, para darte un ejemplo, Delta, que pues obviamente es una aerolínea súper reconocida, siempre queda entre los primeros lugares en servicio y demás. En ciudades como JFK, en el 717, me parece que es, si tú comienzas en menos de 2 años, eres capitán allí. El asunto es que imagínate, ¿quién aguanta JFK viviendo en la ciudad de Nueva York? O sea, con toda la amalgama de cosas que representa vivir en la ciudad gótica, ¿no? Y además el costo de vida y demás, pero hay gente que para ellos eso es lo que en realidad querían, esa es su meta, y pues entonces lo aceptan, ¿no? No necesariamente eso significa que vas a poder progresar a otros equipos inmediatamente. Casi en muchos de estos casos eso tiene un lock, y usted tiene que quedarse en ese asiento por X cantidad de años, en lo que entonces puede cambiar a otro equipo y puede cambiar otra base. Así que esa ventaja podría representar un setback, pero si eso es lo que usted quiere hacer, pues muchos de los casos es una alternativa. Yo creo que estamos llegando al final del programa, ¿verdad, Ginny?
Sí, estamos a leer un minuto, pero fíjate, Ricardo, en el caso como tú, ¿verdad?, que tú llevas tantísimos años en la industria, esto yo voy a tomar como los chicos nuevos de esta nueva generación que está comenzando, ¿verdad? Que quizás pueda moverse, ¿verdad? Y tener esa aspiración, pero ya con lo que está pasando y con la actualización de lo que está pasando en la industria, una persona como tú y con tu señoría, habría que analizarlo y pensarlo, el hacer un movimiento a capitán, me parece, ¿no?
Claro, o sea, hay que poner todas las, pesar todas las los puntos positivos y negativos, sí, de esto, ¿no? Así que es una meta, pero basado en la calidad de vida y la flexibilidad y otros factores, pues en realidad es bien, o sea, hay que hacer un assessment, ¿no? De si es en realidad lo que uno quiere hacer.
Exactamente.
Y demás, pero sí, o sea, de todas formas, sigue siendo un trabajo divertido 30 años después, ¿no? Y llegar al aeropuerto y interactuar con todas estas personas que uno conoce, compañeros, tripulantes y demás, sigue siendo una experiencia muy bonita y gratificante.
Bueno, Ricardo, llegamos al final del programa, ya estamos en el fin de lo que estamos haciendo en este día. Gracias, ¿verdad?, a todos los que están sintonizados, especialmente a Carlos. Gracias, Carlos.
Carlos, siempre estamos a tu orden.
Siempre estamos a tu orden. Y mira, eres colaborador, no independiente, eres colaborador full del programa, así que, y posiblemente en un programa podamos tenerte, ¿verdad?, y interactuar contigo en vivo y en todo color. Así que gracias siempre por estar pendiente y por siempre aportar. Ricardo, gracias a ti por encima de tu itinerario bien ocupado, siempre sacas tiempo para informarnos y compartir tanta información valiosa, ¿verdad? Y gracias a los radioescuchas por escucharnos viernes tras viernes. Así que, mi gente, nos mantenemos en comunicación, nos mantenemos hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. 1200 es lo que hay. 787-897-1200. Si tiene alguna duda, pregunta, comentario, y con gusto le contestaremos y le informaremos. Así que muchas gracias, buen fin de semana y pásenlo súper.
Hasta la próxima, nos vemos.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.